tres iguales.
Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
Dani Miche, Quique Cano y Daniel Corujo. Tres iguales. Tenis on demand.
La pelambre de Manuel Lacerna.
Todo el mundo se caga.
Te perdonaron la vida, la de.
No vas a la peluquería.
Lo mío es choripán.
Estaba muy, muy cagado.
¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo Tres Iguales, a un nuevo episodio. Y hoy tenemos dos invitados. Y hoy tenemos un Tres Iguales bien federal. Porque un invitado es correntino, el que hace ruido con la silla es Quique Cano, como siempre. Y el otro invitado es catamarqueño. Mirá vos, bien federal. El tres igual de esta semana, Miche, ¿usted lo presenta?
Sí, dos chicos que ya empezamos a conocerlos. Bueno, uno ya ganó su primer torneo profesional hace muy poquito y el otro va a ganar en cualquier momento, por supuesto, porque este es efecto contagio.
Además porque nosotros damos suerte.
Bueno, Juan Manuel Lacerna y Lautaro Midón hoy en este capítulo de Tres Iguales. Bueno, ¿cómo están, chicos? ¿Cómo andan?
Bueno, estamos muy bien, estamos contentos de estar acá y bueno, nada, esperando para charlar con ustedes un ratito.
La pelambre de Manuel Lacerna es una cosa imponente. Necesita.
No hubiera agarpado.
Sí, sí, sí. La gente paga fortuna, baja el recovery, todo eso por un cuarto de eso.
Escúchame una cosa. La que gastaste, ¿no?
Sí. Ponerme líquido, tomar pastillas. Mirá lo que tienes, un cara rota.
Sí, totalmente. Vos no tenés la suerte que tengo yo de tener tu amigo.
Bueno, basta.
No vas a la peluquería, vas a esquilmarte directamente, ¿no? Bueno, ¿cómo están, chicos?
Bien, todo muy bien.
Bien, Lauti, ¿qué arranque de mes de septiembre tuviste, ¿no?
Sí,
final en ACOA, título. Olavarría, estuviste de sparring en la Copa Davis.
Sí, bueno, este mes, la verdad que fue una locura todo lo que me pasó. Bueno, pude llegar a mi primera final, después salí campeón en la siguiente semana. Y bueno, la semana pasada estar de sparring ahí con la Davis, la verdad que fue una locura.
¿Y te perdonaron la vida, la Davis?
Sí, tuvimos mucha suerte porque los dos primeros días, que eran los días que nos iban a pelar, siempre hubo invitados, entonces como que no querían quedar mal con los invitados o no sé por qué, no nos llegaron a cortar nada.
Los invitabas vos a ellos.
No, y después el último día, no, bueno, no sé, al otro día tenían que ir a jugar, entonces como teníamos que dormir un poco más temprano y bueno, los flacos nos hicieron hacer unas palabras y bailar y cantar unas cosas, pero nada más. Y bueno, y lo del último día, no, nosotros no sabíamos, no, lo tenían preparados ellos. Y cuando terminó de jugar Tommy ahí el último punto, nos hicieron bailar enfrente del estadio. Por suerte se habían ido un poco de gente, así que no quedamos tan mal.
¿Y cómo fue esa experiencia? ¿Cómo es la experiencia de estar de sparring ahí en Copa Davis?
No, fue algo, la verdad que algo hermoso, todo de primer nivel. Bueno, compartir ahí, digamos, cancha, entrenamiento con los cinco que son muy, muy buenos en el tenis. Y obviamente tener de ahí de capitán a Cori, tenerlo a Mayer, tenerlo a Tero también, saben muchísimo de tenis, era algo hermoso. Y obviamente también compartir desde afuera, desde, no sé, estar jugando al truco, cagarnos de risa, compartir las comidas, charlas y todo eso, fue algo muy, muy lindo.
Manu, si te pedimos, por ahí para la gente que no sabe tanto técnicamente, que vos puedas ir describiendo las diferencias que hay entre jugar juniors en COSAT, jugar juniors en Grand Slam y jugar los primeros pasos del profesional en lo que es un M15, ¿no? ¿Qué diferencia vas sintiendo? ¿Qué cosas más notorias vas encontrando que te das cuenta? Acá se necesita otra cosa, esto genera otros requerimientos.
Sí, yo en realidad no tuve tanta experiencia a nivel COSAT, porque bueno, desde chiquito no me destaqué mucho y no, la verdad que no me iba tan bien. Pero llegué a un punto que tenía 15, 16 años y bueno, decidí tomar otro camino, venirme a Buenos Aires con Mauro. Y a partir de ahí, que también Mauro hicimos un buen equipo, trabajamos mucho y empezamos a tratar de buscar el objetivo de llegar a los Grand Slams. Llegamos, los pudimos jugar. Sí. Y yo creo que, bueno, es una experiencia divina, obviamente, es muy lindo. Y yo creo que quizás la mayor diferencia que vos podés encontrar entre los juniors y los profesionales es que por ahí la diferencia de las edades, las experiencias y todo lo que ya tienen vivido los profesionales, los que están jugando Futures, ya es distinto, ya por ahí no vivís lo que es un gran slam, que vivís el mayor de todo, estás en US Open, tenés todo, tenés la mejor hospitalidad, la mejor comida, todo perfecto, y quizás después te vas a jugar un Future y estás en un lugar que quizás no es el mejor, la hospitalidad no es la mejor, y ya viviste todo lo anterior, y después tenés que como que volver a luchar desde abajo, volver a crearte, porque encima sos de los más chicos, entonces los más grandes todos te quieren ganar. Entonces quizás por ahí esa es la gran diferencia, que como que en un buen sentido como que todos te tienen un poco de bronca, que dicen, no, este chico le tenemos que ganar, le vamos a ganar. Y bueno, eso por ahí es lo más difícil, pero también es una linda etapa de aprovechar y de tratar de disfrutar, porque te hace crecer.
Manuel, cuando te viniste de Catamarca para Buenos Aires, ¿qué fue lo primero que te golpeó, que te sorprendió, que te costó acostumbrarte?
Yo creo que más que nada fue la diferencia entre las ciudades, la movilidad fue muy distinto. Si bien yo no vine a vivir solo, me conseguí una casa con Alberto Sete y Norma, que me se acoplaron conmigo y me ayudaron muchísimo. Mauro también, desde el equipo de trabajo, me ayudaron muchísimo para que yo me pueda adaptar, porque era muy chico, tenía 15 y 16 años. Y yo creo que desde lo tenístico la gran diferencia es que empecé a entrenar con jugadores mucho mejores, tenés todo a disposición, los mejores fisios, los mejores médicos. Yo creo que ese choque de diferencia de nivel entre por ahí mi provincia y esto, creo que fue lo que más me sorprendió, muy para bien, pero también me costó un poco el tema de que la ciudad, bueno, sea tan grande, tan movida, y yo venía a un lugar mucho más tranquilo con mi familia, entonces por ahí fue lo más difícil, pero fue muy lindo.
Lautaro, cuando llegás a Roland Garros, a Wimbledon, ¿no?, que es el mundial, ¿no?, es todo perfecto, sí, los vestuarios impecables, los lockers de madera, los autos, y ves que Argentina tiene un montón de jugadores que después se transforman en muy buenos profesionales, y decís, yo comparo las estructuras, ¿no? Caen los franceses, ¿viste?, con médico, psicólogo, nutricionista, ayudante, esto, y caen los rusos, caen los alemanes, los españoles, y nosotros, ¿viste?, viene un pibe con un profe, un pibe que pudo llegar porque un sponsor le puso unos mangos para poder venir, después todo se equipara, ¿no?, por supuesto, porque sí, es cara a cara, pero digo, hay una ventaja y una desventaja enorme en estructura, en financiamiento, entre las grandes potencias. Por eso siempre decimos el milagro del tenis argentino.
Sí, a ver, yo pienso que en cierta parte es algo a favor para ellos, digamos, el tener todo eso a su disposición.
Todo armadito.
Claro, porque, bueno, obviamente están en otro nivel, por así decirlo, pero por ahí el tema de nosotros los argentinos, que nos cuesta mucho poder ir hasta allá o que alguien nos pueda acompañar o en ese sentido... por ahí la cabeza no funciona mejor que a ellos, ¿entendés? En ese sentido, porque cuando las cosas se ponen difíciles, como que nosotros todo el tiempo la luchamos, y capaz que los europeos por ahí, al tener todo más fácil, en el momento que se ponen las cosas difíciles, por ahí no reaccionan de la misma forma que nosotros. Entonces, desde un cierto punto, creo que obviamente lo tienen a favor el tema de tener todo junto y todo bien, pero a nosotros que no tenemos eso, nos hace fuerte desde otra parte, que sería la parte mental.
¿Y vos cómo lo ves, Manu, ese tema?
Yo lo veo muy parecido al Auti, creo que va más por ahí. El otro día justo leía algo de Meligeni, el papá, sí, de los chicos, que escribió sobre los argentinos y sobre la fuerza de los argentinos, y creo que tenía mucha razón, porque vos, es lo que decís vos, vas a todos los lugares de Europa, Estados Unidos, a cualquier lado, y es todo perfecto, vos ves que es todo ideal. Las canchas son las mejores, las pelotas, todo siempre es lo mejor.
Sí, la ropa, ya lo, sí, ves todos, los uniformes,
todos grandotes. Toda ropa nueva.
Todo sí, nuevo.
Sí, son todo grandotes, son todo, sí, no sé, están todo bien formados, el chico lo tienen, no sé, en una cuna, no sé dónde lo ponen, pero son todos gigantes. Y eso te choca, pero después cuando te enfrentás en la cancha estás de igual a igual. Claro, sí. Ahí ya no vale nada de todo lo que estamos hablando, entonces es uno contra uno. Y yo creo que lo que corre es lo que dice Lauti, que por ahí somos más fuertes mentalmente, en el sentido de que quizá tuvimos que luchar cosas o ir ganando y digamos, nosotros, generándolo nosotros, cosas que ellos no hicieron por ahí. Y creo que eso a la hora de luchar y estar adentro de la cancha te hace más fuerte que ellos. Y yo creo que también es mental porque así lo sentimos nosotros. Nosotros dos te aseguro que sentimos eso y estamos convencidos que aunque no sea así, quizá el otro también es fuerte mentalmente, vos estás convencido de que vos sos más fuerte mentalmente que él y eso adentro de la cancha te ayuda mucho.
Claro. Eso tiene, discúlpame, eso tiene, digamos, relación con el hambre, las ganas, porque esto se los traigo porque siempre que me quedó a mí una frase, cuando aparecieron tantas jugadoras rusas, ¿sí?, en el circuito, recordarán que apareció una rusa ganando Roland Garros y aparece después Kuznetsova, y bueno, fue Kuznetsova la que le preguntaron ¿por qué tantas jugadoras rusas de tan buen nivel en el circuito? Ella dijo, porque tenemos hambre. Dice, en Rusia o sos prostituta o nos ganamos la vida de esta manera. ¿Tiene algo que ver con eso? ¿Con el hambre los empuja?
Sí, claramente, bueno, nosotros creo que los sudamericanos en sí nos diferenciamos del resto del mundo por las ganas que le ponemos y mucho más los argentinos. O sea, creo que todas las personas de todo el mundo nos caracterizan, pero no solamente en el tenis, sino en el fútbol, por el hambre y las ganas que le ponen la misma hinchada, los jugadores, todo, el corazón, cómo juegan en el momento que se pone difícil el partido. Obviamente es para mí es algo único, somos únicos por el hambre que le ponemos. Cuando está todo en contra, nosotros sacamos una parte por ahí que siento que en otra parte del mundo no sucede, y bueno, yo la verdad que estoy orgulloso de ser argentino, más que nada por eso.
Yo quería preguntarle la experiencia que tuvieron de ir a jugar esos M15, vos hiciste bastante Antalya, vos hiciste ahí en Serbia.
Sí.
¿Cómo es irse, qué sé yo, 4 o 5 semanas a lugares que por ahí mucho más lógico, más fácil ir a jugar futuros en España, Italia, en lugares más tradicionales?
Yo en mi caso se dio porque se hacen muchos torneos seguidos,
sí,
están
sí.
Muy buenos, entonces estás, lo bueno de que tiene justo Antalya es que estás en un hotel 5 estrellas, all inclusive, tenés todo vos,
al lado del mar,
sí. 1000 piletas, tenés todo ahí, tenés las canchas ahí, no salís. Después de eso, bueno, a las 5 semanas no querés estar más por una claro. Cuestión de que te cansás. Pero la verdad que está muy bueno y es muy lindo. Porque realmente estás ahí, estás compitiendo, que es lo que más me gusta a mí, por lo menos, competir. Y, o sea, es un país extraño, es todo distinto para nosotros. Pero a mí, por lo menos, me fue muy bien en esa gira. Y creo que fue una experiencia muy, muy linda, porque fue mi primer gira también afuera de Futures. Entonces, creo que aparte que la pasé muy bien, conseguí resultados y me volví contento.
¿Y Sergio? No, sí.
Ah, ¿fuiste solo ahí?
Me tocó ir solo, sí. Iba a bajar con un coach, pero mi coach, bueno, tuvo un problema y me tocó viajar solo. Así que, bueno, me acompañé con un compañero mío que entrena conmigo y bueno, no estábamos acompañando, haciendo de coach del otro, pero creo que también el ir solo me hizo crecer tanto, no necesité a alguien afuera que por ahí claro. Me esté diciendo qué hacer, sino que lo resolví solo y bueno, por suerte me pude ir bien.
Y no, te preguntaba por lo de
sí,
Serbia, ¿no?
Sí, bueno, también la verdad que sí, era en un pueblito, creo que había, no sé si 10.000, 15.000 habitantes. Lo que más me sorprendió fueron las canchas, que llovía todos los días, llovía muchísimo. Pasaban una hora y las canchas estaban listas. Pero bueno, yo en ese momento estaba con un par de kilómetros afuera de la cancha, entonces no realmente no lo estaba disfrutando estar ahí. Pero bueno, obviamente todo esto, todo lo que pasó afuera y tanto lo que pasó adentro me sirvió para poder ir creciendo y bueno, y que me en el futuro, que hoy en día me fue un poco mejor, digamos.
¿Tenés un coterráneo, un compatriota?
Sí.
Así decirlo. ¿El Siaka Mayer fue un referente o simplemente un jugador más dentro de los que vos mirabas?
No, obviamente, el Siaka Mayer es el mejor jugador de la historia que hubo en Corrientes, entonces, obviamente que por ahí, bueno, ahora pude compartir la última semana con él y trataba de sacarle el máximo jugo posible, para hacerle las máximas preguntas.
Sí, sacar el jugo por el plátano.
Sí. Bueno, y no, sí, es algo.
Tenés que entrarle por la pesca.
Algo hermoso. Chara. Sí, claro. todo el tiempo hablamos sobre el tema del río, de los dorados, de bueno, las lanchas, y algo que la verdad que nos apasiona a los dos, así que bueno, está buenísimo.
Mirá, acá, a Jackamayer, el apodo de Jackamayer, levanta eso.
Sí.
Ahí está. El apodo de Jackamayer, ¿sí? Se lo puso Corujo.
Mirá.
O sea, pensá algún apodo. ¿Cómo te gustaría que te dijeran a vos?
Mirá, no tengo ningún apodo, obviamente.
Entonces te lo voy a inventar él.
Obviamente mi familia lo pensó en un momento. Ponían hay uno que se llama Toro Cebú, que es, supuestamente es porque tiene unos huevos grandes, pero no sé qué tan verdad será eso.
Yo
lo pusieron ellos nada más.
Yo no me quiero meter ni nada en la declaración de mi compañero, pero acá en el club le decimos el lagarto. Así que yo creo que tendría que quedar.
¿A qué viene el lagarto?
No, lo puso el preparador físico por algunos temas ahí del gimnasio que no se pueden comentar, pero le decimos el lagarto.
¿Y te gusta el lagarto?
Y el lagarto, sí, ya estoy acostumbrado. Al comienzo fue medio raro cuando lo escuché, pero después todo el mundo me dice lagarto, así que sí, el lagarto.
Bueno, ¿qué significó ganar tu primer ITF, ¿no? Que habías pegado a una final, semifinal, pero ganar. ¿Y qué importancia, ¿no? A los dos les pregunto también esto, que de tener competencia en la región es decisivo, ¿no?
Obviamente tener competencia acá en Argentina es algo, o sea, es lo mejor que nos puede pasar, porque no hace falta tener que viajar. Obviamente va desde el tema económico más que nada. Obviamente también, si por ahí nos va mal una semana, podemos volver, retomar a nuestra ciudad, seguir entrenando para la próxima, salir mejores. Pero bueno, es lo mejor que se puede hacer, que ahora estén habiendo muchos torneos, es lo mejor que nos puede pasar. Y con respecto a los torneos que me decías, salir campeón, la verdad que fue algo muy lindo. Siento que fue como un premio que tuve al esfuerzo de todos los meses anteriores, que venía remándola por ahí, que seguía entrenando a pesar de los temas personales que tenía desde afuera. Y también siento que me saqué una espina, en el sentido que hice muchos cuartos este año, que no podía pasar de cuarto, de cuarto, de cuartos, y bueno, seguí, y bueno, se me dio, y espero que pueda seguir mejorando, digamos.
No, y además, no solo para ustedes, Lautaro, Manuel, es importante tener esta cantidad de torneos, no solo en la Argentina, sino en la región, como decís vos, sino también para tu entrenador. Por ejemplo, yo en Tigre te vi con Mauro, con Aprile, tu coach. Y por ahí está tu preparador físico, y por ahí pueden sacar cosas más en limpio que no, no lo ves de otra manera, ¿no?
Sí, eso es lo que por ahí iba a decir yo, que también está buenísimo, aparte de tener la oportunidad de todas las semanas poder sumar, poder, bueno, disputar torneos. Lauti en este caso le fue muy bien en esta gira, o sea, esas posibilidades, si no las tenés torneos, no, realmente, muy difícil. Creo que desde ese lado también, porque tenemos, no sé, ponerle ahora, tenemos torneo en Argentina, va Mauro, que es nuestro entrenador, va el preparador físico, el profe Cava, en el caso de Lauti es Menchón. Entonces, por ahí, tenemos por ahí un grupo de tres o cuatro, como de
personas.
Claro, de tres o cuatro de nuestro equipo, que están con nosotros en el día a día y están ahí compartiendo y están ahí para apoyarnos en la cancha. Así que nada, yo creo que desde ese lado es bastante importante y creo que nos pueden aportar mucho más que estando afuera.
Sí, también el hecho de que nuestra familia puedan por ahí ir a vernos, cosa que en el exterior no se puede o es casi imposible, así que bueno, también eso tiene mucho que ver.
¿Ustedes tienen la cabeza... pueden tener la cabeza limpia para pensar solamente, como decimos siempre, meter la pelotita dentro la mayor cantidad de veces posible, o todavía hacen especulaciones económicas? Uy, necesito esto, porque si no consigo esto, se me complica aquello. Digo, porque ahí también hay una ventaja del europeo, ¿no? Que el que viaja dice, nosotros, a lo sumo está pensando, si pierde va a comer la pasta casera que hace la mamá, se toma el tren y a las 2 horas está morfando.
Llega,
claro, exacto.
No, yo creo que eso... por ahí te va dejando de pasar a medida que vas creciendo, por lo menos en mi caso, a medida que fui madurando un poco, dejé de pensar o estoy tratando de dejar de pensar en ciertas cosas que realmente no suman.
Claro. Porque, te nublan eso.
Claro, realmente resta. Estoy tratando de empezar a pensar más en el adentro de la cancha y cómo manejarme, digamos, en el afuera, desde la alimentación, nutrición, todo lo que tiene que ver con el afuera. Tratar de manejarme mejor en ese ámbito. Pero nada, después tratar de sacar todos esos pensamientos que realmente no suman para nada.
Sí, bueno, es prácticamente lo que dijo él. También por ahí nosotros somos pendejos todavía. Obviamente siempre te vienen algunos pensamientos feos o negativos. Pero bueno, ahí yo creo que está la diferencia entre por ahí entre los grandes jugadores y los que estamos más atrás, que es la mentalidad, porque creo que por ahí el tenis obviamente en algunos aspectos tenés que mejorar y pulirlos, pero es sobre todo más la cabeza y bueno, el que tiene, está mejor mentalmente, que por ahí es el que mejor le va.
Nos dijo pendejo, mierda, le falta carajo.
ven tenis, ¿no? O sea, ven...
Yo bastante, sí.
¿Verde en la tele?
Sí. Le gusta, no sé, hablo de los chicos, Alcaraz, Sinner...
Sí, a mí me encanta. Sí. A mí
Sinner... ¿Te pareces un poco, te es un, sí, un lejos a Sinner?
Sí. No, o sea, a mí Sinner me encanta. La verdad, bueno, obviamente Alcaraz, pero de los que más me gusta es Sinner. Por lejos, sí.
Siempre tenemos una batalla porque a él le gusta Sinner y a mí Alcaraz.
Bueno, y en US Open lo fuimos a ver, estuvimos en el partido ese que jugaron como 5 horas, point, que tuvo match point, sí, y perdió. Y bueno, yo alentaba por Sinner y este alentaba por Alcaraz y bueno, terminó ganando.
La pechó ahí Sinner, ¿eh? La pechó ese día Sinner, ¿eh?
Y sí, lo tuvo ahí, sí, lo tuvo ahí, o sea, sí, Alcaraz ya estaba rendido, y de la, pero bueno, también Alcaraz de la nada sacó un...
Cuando hacen un análisis laboral de eso, ¿no? Que por ahí lo hacen con el entrenador y con su equipo de trabajo, es decir, ¿dónde sienten que hay diferencia? Porque, digamos, son tenistas, tienen una edad, son un poquito más grandes, pero no... tienen dos manos, dos piernas, una cabeza, o sea, básicamente parece todo igual, ¿no? Sí, pero ¿dónde sienten que estos pibes hacen la diferencia? ¿Por qué son tan buenos, tan de pibes?
No sé, yo creo que justo en el caso de Alcaraz es un caso especial, porque el flaco a los 15 años estaba ganando challenge, estaba ganando un montón de cosas. Yo creo que tiene ese chico, por lo general, más allá de los otros, tiene una madurez desde niño que es increíble.
Es la madurez, vos lo ves de ese lado, de la cabeza.
Yo creo que es, obviamente tiene muchísimo talento,
sí.
Y claramente se nota que es loco, un loco que entrena, y claramente si no estaría ahí, pero creo que va de un tema más de la madurez mental que tiene ya desde chico, y todos ellos también, que los hacen, por el que estén allá a los 18, 19 años, que obviamente es muy difícil, digamos.
Sí, prácticamente eso, para mí también madurez, y que... Que bueno, nada, por ahí cuando ves los partidos, los flacos ponen la pelota donde la tienen que poner, hacen lo que tienen que hacer. Si le queda la pelota y tienen que tirar y se le va afuera, los flacos, vos te das cuenta que los flacos es como que están conformes por más que hayan perdido el punto, porque hicieron lo que tenían que hacer y saben que en el momento de cuando la metan a la pelota van por el camino, digamos, más que... Pero, nada por eso.
Tomando un poco lo que hablaban antes del tema de si van calculando... O sea, haciendo cálculos, si hago esto, si hago lo otro, si necesito puntos, necesito plata o lo que fuere. Hay cosas que lo sacan a un tenista. O sea, a cualquier deportista lo sacan del foco en el que está. ¿A ustedes qué lo saca dentro de la cancha? Porque hay un trabajo, porque recién estaban hablando la madurez mental. Esto, hoy hay un diferencial en el tenis que ya no es lo tenístico, no es lo físico, sino también la cabeza, y la cabeza es el gran diferencial. ¿Qué es lo que lo saca dentro de la cancha a ustedes?
Yo no sé si tengo algo claro o algo puntual que diga esto me saca de foco adentro de la cancha. Creo que es quizá por ahí encontrar o tratar de, para mí en mi búsqueda, es tratar de encontrar y buscar, pues siempre te va a aparecer algo en la cabeza, siempre hay un momento en el que te desconcentras o se te va un poco, pero creo que la diferencia que tienen los grandes o los mejores es que ese tiempo les dura nada, les dura un punto, no les dura más que unos segundos y ya vuelven a enfocar y conectarse y lo mantienen mucho tiempo. Yo creo que quizás por ahí todavía lo que me pasa a mí es que tardo un poquito más en volver, ese foco se pierde un poquito más de tiempo, y creo que no sé si es algo puntual, un pensamiento de yo digo, uy, pienso en esto y me desconcentro, pero creo que tiene más que ver con esto de tratar de buscar un foco y mantenerlo durante 3 horas que puede llegar a dar un partido.
Sí, lo que dijo él, y a mí sobre todo, más que nada, ahora... Cuando estaba en el último partido, cuando tengo que cerrar los partidos, por ahí se me viene el pensamiento de, bueno, ¿cómo festejo, por ejemplo? ¿Cómo festejo cuando gano? Pero digo, pero pará, te faltan 3, 4...
tenés que cerrarlo todavía.
Te faltan 2, 3 puntos. Y obviamente decís, bueno, lo tengo que sacar, pero antes de pegar, o sea, cuando estás por recibir, por ejemplo, cuando estás por sacar, bueno, ahora saco acá, pego allá y después festejo, pero pará, claro. O sea, tenés que ganarlo al punto, ¿entendés? Sí. Pero bueno, es algo que obviamente lo estoy trabajando con el psicólogo y eso, y tengo que ir mejorando. Porque, por ejemplo, ahora en el último partido, cuando salí campeón, creo que en el séptimo, en el octavo match point, recién lo cerré. Sí, por claro, ejemplo.
Permíteme. Hablabas de trabajo. Sí. O sea, porque esta fue la primera pregunta. La segunda es, ¿qué hacen para salir de
eso? Claro, total.
Porque todo eso se trabaja. Vos decías recién, Manon, que salen rápido, que les dura un punto y que a vos te dura mucho más. Todo eso se trabaja. ¿Lo trabajan? ¿Cómo hacen? ¿Qué están haciendo?
Yo lo que trato de poner el foco, más que nada, es pensar en la táctica. O sea, pensar en lo que vengo haciendo. O sea, pensar, por ejemplo, si estoy sacando, bueno, por ahí, saco abierto, después me invierto, juego un red cruzado, trato de tomar la cancha, o de irme a la red, o hago un saque de red, tratar de hacer el pensamiento y imaginármelo en la cabeza para que se me vayan esos pensamientos.
Además, Lautaro, en la final tenías un hueso duro como de Cote, que sí, tiene mucha experiencia.
Total, total.
En los Futures, y que son los tipos a los que ustedes le tienen que ganar para poder pasar este filtro tan jodido que son los Futures. Exacto. Ahora los Men's.
Claro, total. Sí.
A mí un poco me pasa que cuando estoy en esos momentos por ahí de cerrar, o estoy 4-1 arriba, que esos son los momentos que por ahí te quiebran y de vuelta estás en partido y ya estás 4 igual y decís, ¿en qué momento? Me pasa que lo he hablado con Mauro, con mi psicóloga, lo he tratado de hablar con todos y trabajarlo para que cada vez me pase menos. Es por ahí, cuando estoy 4-1 arriba y el otro chico está sacando 15 iguales, ponele. Y yo en mi cabeza me imagino que estoy 4-1 abajo. Entonces, como que automáticamente me maquino, como digo, uy, boludo, tengo que estar 4-1 abajo, tengo que sacarlo sí o sí a este punto. No me pongo presión de decirlo, tengo que sacar sí o sí, pero me ayuda para maquinarme y ese punto y los puntos que restan, jugarlos a full para no relajarme con el score de 4-1 arriba.
Estamos con Manu Lacerna, con Lauti y Midón en este capítulo de Tres Iguales. ¿Cómo se imaginan de acá o dónde se imaginan de acá a 3 años? No, sí, 5, 3 años.
Bueno, no,
buena pregunta.
Para mí...
Ojalá que jugando la baby, ¿no?
Sí, no, lo más importante para mí es que vaya día a día mejorando en todos los aspectos, o sea, lo tenístico, mental, físico, más que nada, y después, bueno, táctico, técnico, todo, y en 3 años ojalá, bueno, estar cerca de meterme y estar jugando los torneos grandes ya, ojalá.
Sí, yo lo mismo, estoy tratando de aprender a disfrutar del día a día y de estar tranquilo en el presente, pero un sueño lindo para dentro de 2-3 años sería estar jugando en los Grand Slam y estar ahí compitiendo, sí, en el circuito.
Sí, ya los aburriste mucho los pibes. ¿De qué cuadro son?
De Boca.
Boca, a morir.
Boca, los dos a morir.
¿Qué te divierte?
¿De fútbol?
No, de lo que sea, ¿qué te divierte hacer?
De todo, jugar a la Play, juntarme con mis amigos, jugar al truco.
¿Vos jugás
todo?
A la Play.
Yo juego a la Play, sí.
TikTok, mucho TikTok o no.
Mentiroso.
A mí, TikTok más o menos, pero sí, no, ir a pescar también me gusta mucho.
Sí, Correntino, sí. Está muy bien.
Claro.
El otro era Velotti, ¿no?
Velotti, sí, Velotti también. Claro. Con Velotti fuimos a pescar una vez.
Ah, sí, sí, Velotti, sí, gran pibe Velotti.
Pescó un gran torneo Velotti.
¿Cómo?
Buena pesca, tú.
Sí,
¿eh?
Sí,
estuviste
bien.
Buena pesca.
Sí, sí,
tú, sí. Ese buenísimo.
Cano
es el humorista.
El... Claro, rápido,
¿eh? Se lo festejó el chiste.
Y vamos a mandar cada chiste de Cano.
O sea, un día vamos a hacer un stand-up, Molto y yo.
No, no.
Molten y yo. Molten. Sí. Nos llenamos de plata. O no.
O no.
Que no vayamos. ¿Qué les gusta comer? ¿Qué hacen?
Asado. Asado es lo que más. Sí, sí, asado. Es lo que más extraño cuando me voy de gira. Yo necesito volver y comer la primera comida que sea asado, sí o sí. O milanesa, napolitana.
Qué hijo de...
Sí, un asado y una milanesa.
Es la hora, ¿no? Sí, a mí también.
Es la hora.
Sí, sí,
¿no?
Sí, es la hora.
Asado, igual, asado sin chorizo no es asado, ¿correcto?
Sí, correcto. Asado con matambre y molleja.
Pero
con
chorizo
con...
tiene que haber sí o sí.
Choripán, lo mío es choripán. Con mayonesa nomás.
¿Choripán con mayonesa?
Yo también, yo te le pongo mayonesa y tomás el
choripán con mayonesa.
No, de señal de topir. Chimichurri, por lo menos, criolla, no, no, de última.
El guacho Carlos me hizo de gordo.
Metió dos buenos chistes seguidos, Cano.
Escuchame, choripanes, no sé.
Chimichurri.
Chimichurri. ¿Cómo le va a poner
mayonesa?
¿Quién es el mejor tenista de la historia para ustedes, chicos?
Djokovic.
Y para mí, bueno, hoy justo leí algo que dijo Sisipa, que estoy, para mí yo estoy de acuerdo, que hablando en números, totalmente Djokovic, o sea, por donde lo mires, pero bueno, el que más trajo... O
pero,
sea,
pero ves que ahí está la confusión de la pregunta, claro, porque sí. La gente confunde el mejor contra el que más te gusta, o que vos considerás que más hizo por el deporte.
Claro,
son preguntas diferentes.
Sí, ¿y la tuya qué va? ¿A quién es el mejor o cuál es el que más te gusta?
¿Quién es el mejor jugador de la historia? O sea, no el que más te gusta.
Bueno, no, el mejor...
No, Djokovic.
Sí, sí.
Pero somos los dos de Nadal a morir igual.
Sí, claro, sí, está bien, perfecto. Sí, 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 se entiende eso. Se entiende.
Yo, por ejemplo, yo elijo a McEnroe.
Sí, yo también.
¿McEnroe?
Yo también.
Estuvo, además...
Vos también, además, no, nunca hablamos, tío. Yo también, fanático.
Además hay una cosa. McEnroe fue número uno del mundo.
En single y en doble.
En single y en doble al mismo tiempo.
Exactamente.
Mirá. Cosa que no logró nadie más.
Pero claro, al lado de estas bestias, obvio, triunfos...
Yo tampoco.
Lo tuvo, se cagó contra el Ender, lo tuvo, ¿eh? 2-0 se cagó contra el Ender. Y 5-2, creo. Y se cagó.
Era mi ídolo cuando yo era.
¿Se cagan ustedes, chicos?
Sí. ¡Ah!
Se cagan.
No, pero.
Es
no,
algo... sí, obvio.
Porque viste que
todo,
es una...
todo el mundo se caga.
Todos los periodistas, todos los periodistas de tenis. Tenemos la justificación cuando terminó. Che, ¿qué le pasó a ti? Y se cagó. Nos agarramos eso. Pero bueno, pero existe
Francisco,
eso.
Francisco Cerúndolo lo dice a cada rato.
Sí, sí, no, pero es algo normal. Es algo normal. El tema es cómo tratás de solucionar o salir de ese momento y que sea rápido, ¿no?
Lo que hablábamos recién.
Total, ¿qué es el cagazo del té? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sentís? ¿Se te achica la cancha? ¿Te querés ir?
Sí, se te achica la cancha, te quema la pelota, ¿no? Sentís que... O sea, pegás y te vas para atrás, claro, o sea, no la querés tocar. Sí, sí, todo. De todo,
el
pero...
saque no, sentí que no va a pasar, ¿no?
Sí, el saque sentí que le pegás y va a la red o va a la línea del fondo, ¿no?
Es que por ahí también... ¿Cómo se sale de eso, Manu? ¿Cómo? ¿Qué?
Es que por ahí también depende el día, porque a mí me pasa que son días. Por ahí entro a la cancha y entro un poco nervioso, una cierta tensión que es linda, que es la tensión que tenés que tener para jugar un partido de tenis.
La adrenalina.
Por lo menos yo, claro, esa adrenalina linda. Y hay veces que entras a la cancha y estás cagado, que no le podés pegar. Entonces, ahí hay partidos que quizá te dura todo el partido, pero tenés que solucionarlo igual. Y hay partidos que te dura dos o tres games, después te vas soltando. Y nada, y vas tratando de salir de esa situación porque realmente... Es difícil jugar así porque no es como dice Lauti, o sea, todas las bolas te queman, te tirás para atrás, dejás de generar, por ahí te quedas quieto. Entonces, bueno, quizás lo que yo por ahí trabajo con mi psicóloga también es en el momento que estás nervioso, el momento de mayor movilidad, moverte, tratar de sacar el miedo, moviéndote a morir, por ahí soltando el aire, gritando. Por ahí esas son técnicas que uso yo para tratar de salir lo más rápido posible.
Uh-huh. Te cuento una cosa cada vez que Miche le pregunta a la Serna.
Sí.
Tiene muchos pelos, ya dije.
Sí.
¿Vos sabés que se toca el pelo?
Ah, sí, lo tiene.
Se lo hace a propósito.
No, yo creo que sí. No sé si para darle envidia o para...
Me exhibe la peluca la Serna. Para mí es peluca lo que tiene. Hace así, pero saca así.
Para mí, escúchame, te lo están rostrando mal. Escúchame, ¿se acuerdan de algún partido que lo hayan perdido así porque se cagaron y no lo
podíamos
saber,
¿sí?
Miles, ¿no?
Sí, a mí me pasó, la última vez que me pasó terrible fue el año pasado en Río Cuarto. Fue con Franco Gea, no sé si lo conocen.
Sí.
Y estaba, tuve match point en el tercer set, 5-2 arriba, muy bien. Después vuelta, 6 iguales, 4-0 arriba en el tiebreak, 6-3 arriba en el tiebreak y me cagué. Pero esa es la definición de me cagué, tiré todas las bolas a la red, un desastre, un miedo. Y bueno, ese partido me dolió. Ese partido es uno de los partidos que más me dolió.
Pero aprendés de eso igual.
Pero sí, eso es lo que tiene bueno. Después la siguiente vez que te va a encontrar con el match point, no pensás tanto y hacer la cosa de otra forma. Te puede volver a pasar, obvio, pero...
Sí, sí. No, a mí creo que tengo dos partidos. Este año jugando en Tucumán, contra Taberna.
Sí.
Estaba ganando 5-3 en el tercero. Y... Bueno, venía yo jugando muy bien y ese game, o sea, no es que las tiré afuera, pero en cierto punto el primer saque me dejó de entrar, que venía sacando muy bien ese partido.
Ay,
y bueno, y dejé de por ahí de generar, empecé a jugar mucho más corto y bueno, él entró obviamente, empezó a tirar y me ganó 7-5. Y el año pasado también en Corrientes, jugando ahí en mi casa.
Con Rey da Silva.
Con Rey da Silva, estaba 5-2. Sí. Y bueno, pasó lo mismo. También el flaco, no sé... Estaba estaba rendido, empezó a tirar manotazo de abajo, empezó a entrar todo. Yo estaba, obviamente, estaba muy, muy cagado porque estaba en Corrientes, iba a ser mi primer cuarto de final. Challenger. En un Challenger, era chico, entonces, bueno, me pasó eso y ese fue, creo que, el partido que más me dolió en toda mi carrera.
Bueno, son cosas para ir aprendiendo y cosas para ir saliendo, ¿no? Sí, pero total. Realmente maravilloso.
Bien, chicos, ¿la pasaron bien?
Sí,
genial. Genial. Sí, estuvo buenísimo.
Tenés cuidado, no le des la dirección de tu casa.
O te
Me van a ir a pelar directamente. Bueno, chicos, les agradecemos muchísimo esta charla. Espero que la hayan disfrutado como creo que la disfrutó la gente.
Espero que nos cambien cuando sean buenos, ¿viste? Porque nosotros tenemos una frase de nuestro maestro Guillermo Salatino que dice: son buenos hasta que son buenos. Muchos jugadores. Buenos pibes, pero cuando son buenos jugadores se olvidan. Espero que
no, cada 2-3 años repetimos.
También dijeron eso. No.
Hay algunas, hay muchas buenas excepciones, ¿no?
Sí.
Inclusive hoy. Bueno, les agradecemos mucho. Nosotros en este episodio de Tres Iguales con Lautaro Midón, con Manu Lacerna, lo completamos de esta manera, diciéndoles muchas gracias y que nos escuchamos cuando nos escuchen.
Tres Iguales.
Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
Dani Miche, Quique Cano y Daniel Corujo. Tres Iguales. Tenis on Demand.